Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Evidentemente sabrá más que todos vosotros, sin ninguna duda. Y a partir de ahí, la decisión de lo que él haga me parece bien. Es una decisión de él, pero que sabrá más que vosotros, no tengo ninguna duda. Yo lo que tiene que hacer es seguir aprendiendo.
Pregunta de los compañeros del diario Marca para Lopetegui. Sabe más Luis Enrique, los periodistas, indudablemente, sabe mucho más que vosotros. Esta pregunta va a recorrer algunas entrevistas, Lama, preguntarle a los entrenadores qué van a decir, ¿no? Que saben más que
hombre,
nosotros, ¿no?
Joder, para eso están, ¿no?
O Tomás, ¿tú te atreves a decir tú, Tomás, que sabes más que alguno o no?
Yo sí.
Yo también, yo también, yo sé más que alguno.
Más que algún entrenador, ¿no?
Joder, si es que entrenadores hay millones de entrenadores, coño, más que algunos sabremos. Mira, el Atlético de Madrid hace muchos años, posiblemente Ciro y Tomás lo recuerden, tenía un secretario técnico, porque en aquella época se llamaban secretarios técnicos, sí, que se llamaba Víctor Martínez.
Sí,
Víctor Martínez creo. Era un empleado de banca.
Un clásico.
Jamás se había sacado el carné, ni título, ni nada. Y Luis Aragonés decía, este es el tío
que más sabe
de fútbol que yo conozco. O sea, que te quiero decir que no significa que porque tengas el carnet, que Luis Enrique sea más que nosotros, evidentemente. Pero que porque tener el carnet de entrenador no significa que seas un lumbreras del fútbol.
Pero,
como por tener el carnet de periodista no significa que seas un excelente o un buen periodista.
Por supuesto.
Puede haber tíos que no hayan hecho la carrera de periodismo y sean 500 veces mejor que nosotros, que por cierto tampoco es difícil.
Tampoco es
difícil. Ya, pero igual que yo admito que Luis Enrique sabe mucho más de fútbol que todos nosotros, también de periodismo sabemos mucho más nosotros que Luis Enrique.
Pero,
claro,
escucha, pero o sea, si tú eres muy de Luis Enrique, Ciro.
Por eso digo que yo eso no, a mí no me ha ofendido que diga eso.
Pero,
o sea, es que yo creo que tienes razón.
Pero
yo
creo que con Ciro.
Y además tiene más información de sus jugadores. Eso
es Maldini, ¿tú sabes más que algún entrenador?
Pues no lo sé, pues es que depende de qué es saber exactamente.
Eso es lo que yo quiero preguntar.
Habría decir qué es saber.
Voy a presentar un seleccionador que no sabe más que él. Entre todos juntos no sabe más que él. Luis de la Fuente, seleccionador, ¿qué tal? Luis, buenas noches.
Hola, ¿qué tal estáis?
Aquí está. Está Lama, está Ciro, está Guas, está Roberto Morales, está Maldini, está Miguelito. ¿Y alguno quiere saber más que los seleccionadores y entrenadores?
Bueno, yo creo que en el fútbol, pues... podemos opinar.
De fútbol y medicina...
Opinar, sí.
Todo el mundo
saber
opina.
Saber ya es otra cosa.
De fútbol y medicina todo el mundo opina.
Pero que eso está en fina la línea entre el opinar y el saber. Es decir, que cada uno intenta desarrollar su trabajo de la mejor manera posible y aplicar los conocimientos que uno tiene. No sé, además, no sé si es mejor o es bueno o malo saber... Creer que sabes más o menos. Yo creo que estoy en un constante aprendizaje. No dejo de aprender, afortunadamente.
Pero seleccionador, ¿alguna vez cuando oye alguna cosa dice, madre mía, lo que está diciendo este, a que sí?
Mira, yo lo que procuro es estar aceptado con mis comentarios, de verdad. Valoro relativamente lo que digan los demás, en el sentido de que me puede afectar o no, pero cada uno que crea...
¿Usted lee, escucha, ve?
Yo, por supuesto que sí.
¿Sí?
Es la mejor manera. Yo sí, me gusta estar informado, me gusta leer de todo. Procuro, evidentemente, ser... Yo siempre he dicho que ser equilibrado tanto en la crítica como en el halago. Ni me vengo arriba cuando dicen que soy muy bueno, ni me vengo abajo cuando me dicen que soy muy malo. Entonces, estoy siempre en ese equilibrio y entiendo, pues, intento aceptar siempre con tal racionalidad, pues cualquier tipo de comentario.
¿Y tiene algún periodista, no sé, tipo Maldini o gente que habla mucho de fútbol con conocimiento que dice, jo, este tío sabe, este periodista sabe de fútbol? ¿Se ha encontrado algún periodista que dice, este sabe de fútbol?
Por supuesto que
sí.
Por supuesto que sí. Y vamos, yo me acuerdo hace ya muchos años, fue que quizás uno de las personas que más me impresionó fue Maldini, precisamente.
Toma ya.
Muchas gracias.
Sí, es verdad, porque empezaste con el mundo del estudio del scouting, que hoy es más profesional. Pero eras tú, tenías conocimientos de partidos con jugadores que yo como jugador entonces ni sabía y bueno, como entrenador pues ni conocía. Y eso hoy pues yo creo que fue un poco el comienzo, el germen de todo este mundo que sabes que ahora...
Los parabólicos, los panenquitas, el seleccionador.
Los profesionales que son ahora, ahora sí. Es imprescindible todo ese trabajo, pero claro que sí. Es que, ¿por qué no vais a saber vosotros de fútbol? Yo creo que sí. El saber más o menos, eso, ¿hay algún examen que diga si sabes más o menos?
No, no hay ni teórico ni práctico, para los periodistas no hay, no dejan hacer.
Bueno, pues cada uno tiene su visión, tiene su opinión y tiene, luego, pues a vosotros nos toca desarrollar el trabajo luego en el campo, con un equipo y con un grupo de trabajo, pues sí, sí a nivel profesional periodístico, que también no es nada fácil manejar vuestros equipos, pues bueno, cada uno será... Yo en ese tema no me atrevería a decir quién sabe más o menos, yo creo que se hace las cosas bien o mal y... o mejor, pero no tengo nada que decir quién sabe más o menos.
Lo que sí es indiscutible es que los entrenadores... Claro, lo que es indiscutible, míster, es que los entrenadores tenéis mucha más información de vuestros equipos. Claro, eso es obvio.
Cuando no pone un futbolista, dice el periodista,
no ha puesto.
Hay veces que hay una razón, evidentemente, ¿no?
Pero siempre corro, siempre. Pero quiero decir que esa parte, esa crítica, o esa evaluación que se puede hacer normalmente del trabajo de un entrenador, es parte de nuestro trabajo, es nuestra parte de esa presión que hay que aceptar.
Sí, sí.
Evidentemente, sí. Claro, por supuesto, sin ninguna duda, tenemos toda la información. Si nos hemos puesto a un jugador o otro, puede ser porque entrenó mal, ha dormido mal una noche y creemos que va a estar mejor en determinado tiempo del partido. La información manejamos nosotros toda, efectivamente, pero que también la gente tiene que opinar y vosotros luego valorar también ese trabajo, pues lógicamente pues tendremos que aceptarlo, no queda otra.
Bueno, seleccionador, que vienen de ganar ayer con apuros a Eslovaquia. Ganamos en los 10 últimos minutos con 2 goles de penalti. España 3, Eslovaquia 2. El martes tenemos Irlanda del Norte en Sevilla. Y lo hace todo con una generación nueva y encima sin los jugadores que supuestamente había elegido para este proyecto. Por ejemplo, no estaban Brian Hill ni Jeremy Pino, que están poniendo con el primer equipo. Ha aparecido este chaval Sergio Gómez, el que no teníamos muchas noticias. Está jugando en el Anderlecht, ¿no? Que es cantera Barça, cantera español. ¿De dónde es Sergio Gómez?
Sí. Este chico salió hace... Bueno, estuvo en el Barça, luego hace 2 años también estuvo en la Sociedad Deportiva Huesca, estuvo este año ha recalado en el Anderlecht, pero es un chico que ya lleva con nosotros muchos años, está desde la sub-16 con nosotros. Y bueno, ahora está ocupando una demarcación diferente en el Anderlecht, porque juega en banda, en carril y de lateral, pero tiene un potencial tremendo en cualquier demarcación y ofensivamente es muy muy poderoso y a nosotros pues eso nos da muchas posibilidades de utilizar de diferentes demarcaciones. Un chico ahora que bueno que ha explotado y que ha sido también muy valiente a la hora de tomar decisiones y empezar a labrarse una carrera y un porvenir.
Total. Seleccionado, ¿con cuántos jugadores maneja antes de una lista? ¿Cuántos tiene más o menos? ¿Antes de una lista con cuántos jugadores cuenta?
Bueno, pues en un principio nosotros siempre facilitamos una prelista 15 días antes, ¿sí?, a todos los clubes, que en torno a 60-65 jugadores. Antes de esa, pues se puede haber 80-90 futbolistas, que son los que realizamos un seguimiento. Ya nos centramos luego con esos 60 y luego ya, evidentemente, pues ya cuando ya damos la lista, que puede estar previa a la lista, pueden ser esos 20.
O sea, en el radar tiene 90 jugadores. Le quiero preguntar, sí. ¿Iba a convocar usted a Gaby si no lo hubiera convocado Luis Enrique?
Sí, ya lo habíamos hablado con él, yo lo había hablado con Luis Enrique también. Sabía del interés y de que le gustaba mucho a Luis Enrique y teníamos ya como primera idea haberle convocado, sí, si hubiera estado también con nosotros.
¿Y eso cuándo le dice, sí, Luis Enrique, oye, que me lo llevo yo? ¿Eso cuándo se habla? ¿El día antes o...?
Sí, porque Luis Enrique siempre espera hasta última hora, entiendo que se tiene que ser así. ¿Mm? Para ver, porque hasta el último día, pues la víspera de dar la lista el jueves, pues el miércoles hay partidos, tienes que estar esperando hasta última hora, pues si hay alguna baja, alguna inconveniente, algún contratiempo. Y siempre hablamos los días previos y el jueves por la mañana, el día de la lista, pues es cuando ya definitivamente, cuando ya tiene la certeza de quién va a poder convocar, pues es cuando me comunica a qué jugador de los que yo ya también le he facilitado la idea que tengo de convocar, pues puede estar, en este caso, digamos, afectado, entre comillas, porque va a jugar con la selección.
¿Qué le gustó más del otro día de Gaby, al que ha seguido seguramente, ha visto más que todos nosotros? ¿Qué le sorprendió algo o le esperaba así como le vimos?
Sí, me sorprendió el desparpajo que tuvo. Es un jugador que tiene mucha personalidad, que tiene mucho carácter, que es muy atrevido, además de toda la calidad que tiene, atesora, pero me sorprendió en un partido tan importante contra Italia, pues que jugara con ese desparpajo. Es síntoma de que son ese tipo de futbolistas que están tocados por el que yo siempre digo, de esa varita de Dios, de esa mano de Dios, y que apuntan a ser grandes futbolistas de futuro.
¿Y qué cree que esto es, se puede hacer viaje de ida y vuelta? O sea, ¿se puede bajar un peldaño o ya una vez que estás ahí ya no puedes bajar?
Yo creo que deberían, en edades tan tempranas, debería ser, es conveniente. Otra cosa es que tenga mucha continuidad y muchos minutos, como Ferran, otro jugador que podría estar con nosotros, o Eric cuando ha estado, o no sé si ahora Jeremy tendrá esa continuidad también, pero esos jugadores, pues o Dani Olmo el año pasado, que podría estar con nosotros también, pero eran jugadores ya muy importantes en la selección absoluta, con continuidad, con peso específico, y entiendo que ya ahí es más difícil, pero jugadores que aparecen, ya sea Bel, Luis, que ha estado jugando con la absoluta y ahora está jugando con nosotros, pues son jugadores que hasta que se consolidan y tienen ese peso importante en cualquier equipo, en este caso en la selección absoluta, yo creo que es conveniente tener posibilidad de seguir adquiriendo experiencia internacional, pues en este caso con la selección sub-21, que no es tampoco baladí la importancia y la trascendencia que puede tener esta experiencia.
Oiga, que es un tiro que ya lo conoce usted, es Jeremy Pino. Vaya futbolista, ¿eh?
Sí, es otro jugador que también ha ido creciendo mucho en el Villarreal. Hoy es titular, es campeón de Europa, es un jugador que se ha sentado en la primera plantilla del Villarreal, que no es nada fácil, y el rendimiento que ofreció el otro día pues fue excepcional. Es un jugador con un talento y unas condiciones naturales también extraordinarias. Yo celebro y nos tenemos que felicitar del gran nivel de futbolistas que hay en España, de la gran base, del gran trabajo que realizan todos los clubes por formar cada día mejor a los futbolistas, y tenemos muchos futbolistas que todavía no han tenido la oportunidad de explotar en sus clubes por las circunstancias, por su juventud, por las circunstancias particulares que viven cada uno en su club, pero que seguro que en poco tiempo vamos a ver una otra generación de futbolistas muy, muy brillante.
Muy bien, ¿queréis algo para el seleccionador?
Yo le quería preguntar por un jugador que no estuvo el otro día con Eslovaquia, pero que me gustó mucho contra Rusia, mister, que es Carricaburo, este chico de la Real. Sí. La verdad que me encantó, ¿eh? Me llamó mucho la atención aquel partido cuando entró en la segunda parte.
Es que además lo está haciendo muy bien en la Real, va a tener futuro, tiene futuro, y va a tener continuidad en la Real. De todas formas, es una suerte para nosotros que un equipo como la Real Sociedad B esté en segunda división, posibilitando a gente muy joven tener minutos en el fútbol profesional de un gran nivel y una gran exigencia. Y para nosotros, en la categoría sub-21, pues nos viene muy bien ese tipo de futbolista. Y John Carricaburu, pues la verdad que sí, estoy de acuerdo contigo, tiene unas condiciones muy, muy importantes.
¿Se atrevería a llevarse de segundo a Maldini?
No, pues, yo estoy viendo dónde
vamos.
Estoy.
Yo seguro que está muy bien, pero que vamos, que sería, vamos, a nivel de información, documentación, que es clave para nosotros, porque es lo que no puedes controlar todo. Nosotros tenemos un grupo de trabajo, un equipo de trabajo, que tenemos que estar pendiente de todos estos detalles, y sería, vamos, pues es muy importante. Para mí el trabajo de información, documentación, insisto, y de aportar datos de jugadores que a veces no te da tiempo a llegar, porque tienes que... No, yo veo, a la semana veo también 40, 50 partidos,
sí.
Y pero muchos de ellos tienen que ser partidos ya, pues, ball in play, o especialmente del jugador que quiero hacer un seguimiento, porque...
Sí, troceado, que los hay troceado,
claro,
¿no?
Si no, sería imposible. Por eso es muy importante el compartir esta información con otros compañeros, que lo hacemos, pues para que te llegue toda la información posible. Cuanto más información posible, mejor.
Muy bien, ha llamado a Antonio Blanco en lugar de Francho. Para este partido contra Irlanda del Norte en Sevilla, en La Cartuja, pues seleccionador, nada, medalla de plata en los Juegos Olímpicos, haciendo un trabajo extraordinario con un montón de jugadores jóvenes. Que suerte para el partido del martes y gracias por la charla, muchas gracias, seleccionador.
No, gracias a vosotros por atenderme y nada, es un placer estar con vosotros.
Hasta luego, gracias. Bueno, pues nada, hasta luego, chao. Dice que él...
Se parece mucho a...
Sí.
Sí, son familias.
Formas, así,
oye, que Sergio Gómez, ¿sí? Sergio Gómez, porque más que nada, porque lo conozco, lo soy, es un niño de Badalona,
¿sí?
Que empezó a jugar el Trajana y lo fichó el Español.
Esa, he dicho yo, cantera Español-Barcelona, sí, porque no tenía que
ver. No, cantera del Español es uno de los 1000 niños robados por el Barça en su día, robados de una manera indecorosa y que hicieron el salto. Después se marchó, creo que al Borussia de Dortmund, vino al Huesca y tal igual. Pero ese niño lo primero que hizo fue en el Trajano y luego en el Español.
Oye, otro sabor. Este es otro sabor diferente.
Niños robados.
Este no sé si es menta, sabor menta o chocolate fuerte. Leonardo, director deportivo del Paris Saint-Germain.
Es magnífico, magnífico.
Qué pesado.
Atención.
Este
tío.
No, me gusta.
Festival de la Gaceta del Sport. Ahí sentado con dos periodistas a sus lados, a la izquierda y a la derecha, frente al público, o sea, está reposado, y le preguntan por el asunto Mbappé, esta serie que es dónde va a terminar Kylian Mbappé.
Son dos años que hablan anche públicamente.
Son dos años los que llevan hablando públicamente de Mbappé, como si fuese algo normal. Y nosotros hemos comunicado muchas veces al Real Madrid que no estamos contentos con esta situación. Y han hablado tantas veces como si fuese una cosa normal. Antes o después vendría aquí, decían. Yo pienso que esto es algo que debe sancionarse porque no es un comportamiento normal. Con todo el respeto a todos los jugadores, estamos hablando de uno de los mejores del mundo. Pienso que no es justo un tipo de acercamiento a un jugador durante tiempo. Uno habla, el entrenador habla, otro habla, los jugadores hablan, la prensa. Es una cosa que se ha convertido en algo excesivo y ha llegado un momento en que estamos en el último año de contrato y creo que en cuanto a lo que se refiere al Real Madrid ha habido una falta de respeto de la manera en que se han aprovechado de la situación.
La manera en que han aprovechado esta posibilidad.
¿Hay optimismo en conseguir que Mbappé se quede?
Nuestra idea es quella, no cambia
nada. Nuestra idea es esa, no cambia nada. Mbappé es una joya, Mbappé te dan ganas de cogerlo en brazos. Quizás lo que debo hacer.
Forse quello che devo fare.
Forse sì.
Quello che devo fare.
Es tan perfecto para el PSG que solo el hecho de pensar que no estará con nosotros, jamás hemos pensado estar sin él. Pensar en él, Neymar y Messi juntos, si esto comienza a funcionar, puede ser algo maravilloso y sin comparación con nada del pasado.
Una cosa maravillosa, forse senza uguale nel passato.
Va a haber más de Leonardo, ¿eh? En las próximas horas va a haber más. La semana ha sido espectacular. Dos entrevistas de Mbappé.
Lo de la madre luego,
uno,
¿no?
De récord de Florentino, la Mari, que es la madre de
Mbappé.
La madre de Mbappé, ahora Leonardo, el serial, ha empezado de esta temporada con una fuerza, o sea, ha empezado en alto total, ¿eh?
para una serie de Netflix.
Hombre,
¿no?
Total, solo fichaje, ha dejado una frase grandiosa, que es: si esto empieza a funcionar, chato, que funcione o te encontraremos flotando por el Sena. Si no funciona, flotarás en el Sena. Y luego después, lo dije el otro día y me mantengo. Florentino ha nacido para excitar a estos tipos. Cada vez que uno de estos del PSG se encabrona, soy más de Florentino. A ver si hay más. Hay otros, el Barça se recupera, vuelve a tener dinero y se puede meter a ficharles a dos o tres más que pongan, yo qué sé, otra vez Neymar, cosas de estas. Porque contra estos tipos hay que ir de frente. Porque que este tío hable de meterse en cosas,
claro,
cuando es un club dopado, absolutamente dopado.
Y, no, pero además habría que preguntarle cómo se llevaron a Neymar.
Por favor, dopado. Entonces, este hombre, pues cada vez que le veo que se encabrita, esta noche iba a dormir a pierna suelta. Es una vergüenza que estos tipos hablen. Pues este habla. Entonces, como le veo encabronado, me veo a dormir muy a gusto.
Una de las respuestas va al hilo de le han preguntado que lo que pasó con Donnarumma. Él ha dicho que no es una situación igual porque entiende que no es igual. Y ha hablado también de Tebas. Se le han preguntado por Tebas y que me dice lo del fair play del Paris Saint-Germain.
La forma de llevárselo desde el Mónaco al propio Mbappé al Paris Saint-Germain fue una cosa un poco extraña también, ¿eh? Lo que pasó.
Pero vamos a ver, que alguien piensa. Pero alguien piensa que en este fútbol de hoy,
claro,
hay algún club que respeta.
Claro, por eso es irrisorio lo que hace esto.
Claro,
yo creo de todas formas que
cada uno
está en su papel. Cada uno está en su papel. Mbappé en el papel de decir sí, pero no. Florentino en decir yo creo que viene. Y la madre en decir pues a lo mejor renovamos. Y Leonardo en enfadarse con el Madrid. Yo creo que cada uno está en su papel.
¿Acordás cuando vino Modric al Madrid? Modric se negó a entrenar con el Tottenham. Acordás de aquello. O sea, que al final cada uno intenta lo que puede.
Pero todo eso, Julio querido, todo eso es un chau. La verdad de todo eso es que esos tíos viven al margen de la ley. Absolutamente al margen. Porque
sí,
si
eso,
no,
eso es verdad. Eso
bueno,
verdad.
Pues estamos. Es que ni vendiendo a Mbappé, si a ellos les pones la vara de medir que le hemos puesto al Barça, que lo ha hecho muy mal, que esto estamos todos de acuerdo, pero ha salido la legislación, lo que los clubes mismos se han dado como medida de ellos mismos, y el Barça está como está. No puede escribir a uno, no puede escribir al otro, que hay que bajar tal y cual. Esos tíos no tienen ningún problema. ni vendiendo a Mbappé podía a cumplir con el fair play financiero como se entiende en España y en otros países. Entonces, todo lo que sea que estos se encabritan es extraordinario.
Sobre lo de Tebas ha dicho que la Liga, que diga lo que quiera, que ellos responderán ante la Liga One.
La UEFA, claro.
Que miran para otro lado.
Y después de... Un segundo. Dani Gil, París. Hola, Dani. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Corro. ¿Qué tal? Buenas noches. Sobre después, Tebas ha dicho que el Paris Saint-Germain no invierte más dinero que otros equipos que tienen situaciones financieras peores que la del Paris Saint-Germain. Y que ellos reportan a la UEFA y a la Liga Francesa, pero no a Tebas y a la Liga Española.
Digo que después del... Llegué a pensar que jugaría gratis. Hoy hemos conocido una entrevista de Messi en France Football. ¿Dice algo nuevo que no haya dicho ya sobre su salida?
Bueno, es una charla extensa de unos 40 minutos que se grabó hace dos semanas en la ciudad deportiva del equipo, antes de que Messi incluso marcara el primer gol contra el Manchester City, en la que evidentemente los detalles más relevantes, como dices, se centran en su salida del Barça. Dice que fue complicado digerir que no iba a continuar en el Camp Nou, que no se lo esperaba porque estaba todo más o menos cerrado para seguir dos años más, pero que de repente el club le comunicó que se buscase otro equipo porque no tenía literalmente recursos económicos suficientes para renovarle. A partir de ahí, a partir de ese momento, recibió varias ofertas. La del Paris Saint-Germain es la que más le convenció, seguramente por dinero, también porque dice que es el equipo que más cariño le demostró durante esas horas, porque se cerró todo muy rápido, de la noche a la mañana, decía en esta entrevista en France Football, y que indudablemente tener a Paredes, a Neymar y a Di María en el vestuario pues fue un aliciente importante para venirse a París con su familia. Dice que está feliz, que no se arrepiente de la decisión, y eso sí, es importante recalcar que esas palabras de Messi, a pesar de que se han publicado esta mañana, se producen hace dos semanas, es decir, antes de la entrevista de ayer de Joan Laporta con Jordi Basté en RAC1, con lo cual no son una respuesta directa al presidente del Barça después de que dijera eso, de que pensó que quizá podría haber jugado gratis.
Muy bien, esperaremos algún momento que responda eso de llegué a pensar que jugaría gratis de Joan Laporta. Dani, un abrazo, gracias.
Un abrazo, buenas noches.
Y un sonido más del día. La verdad es que cuando hay parón de liga, la gente habla mucho, ¿eh? O sea, y es buenísimo porque...
Afortunadamente.
Es buenísimo. Buenísimo porque durante el año hay muy pocas posibilidades. Si alguien tenía dudas de si a Benzema le hace Tilín ganar el Balón de Oro o no, esta respuesta al diario AS.
Yo creo que el Balón de Oro tiene que... Cada jugador lo tiene aquí. Yo es un sueño de pequeño... Y voy a trabajar siempre, cada día, para un día, ojalá, ganarlo.
Hay un potente lobby francés, por supuesto, para que sea el ganador del Balón de Oro. Yo creo que lo tiene muy difícil,
ahora,
¿eh?
Creo que es ahora. Yo creo que va a ganar Messi, ¿eh?
Yo no sé si va a ganar Messi, yo creo que Benzema, no digo que no lo gane, pero lo tiene difícil.
Lo tiene difícil, pero es ahora o nunca, me da la sensación, ¿eh?
Para mí en los dos últimos años...
Este puede ser el año que esté muy arriba, por lo menos.
Para mí en los dos últimos años es el mejor jugador del mundo.
Hombre, en el podio está seguro, que gane o no gane. Yo creo que la Copa América va a pesar.
Hay que meter a Lewandowski también.
Yo ayer lo volví a...
Yo creo que mañana puede pesar también lo que suceda.
También puede ser.
Claro, y yo ayer preguntaba que...
También.
¿Esto lo votan los periodistas? Porque es muy diferente si votan los jugadores y los seleccionadores a si votan los periodistas.
Aquí hay periodistas,
mejor que votar a farmacéutica.
No, es que yo creo que este es el de los que votan 180 periodistas.
Sí, correcto.
Sí, estos son periodistas.
Si votan 180 periodistas, Benzema tiene muchas probabilidades.
Aquí vota Relaño, un afrancesado, como todos sabéis, ¿no?
Bueno, sí, sobre todo con la peluca esa de bucle que lleva de tirabuzones. Pero yo te digo que yo te lo digo sinceramente, si votan jugadores y seleccionadores, yo creo que no ganaría. Si votan periodistas, yo creo que puede ganar.
Claro, ahí está el de BES de la FIFA, que ahí sí votan más jugadores.
Sí, y ahí ya sí, ahí ya sí.
Bueno, lo veremos. Hay un montón de historias abiertas. Oye, grata compañía, ¿eh? Durante esta noche.
Sí.
A ver si le ganamos mañana a Francia, que es un partido que pone muchísimo, ¿eh? Es un partido...
¿Te imaginas
partido
atracarles, Corro? Sería
bueno,
magnífico.
Bueno, sí, estaría francamente bien. La verdad es que no me arrepentiría tampoco de que pasara. Aunque cada vez es más difícil con el VAR, lo sabes tú, ¿no?
¿Has visto un bar que hay americano extraordinario? Bueno, ¿no lo habéis visto ese?
No.
Bueno, hay un bar de un tío que le suelta un codazo a otro y ponen el relato del bar, la conversación del bar. Dice, sí. no le da de lleno. Sigan, es una cosa.
¿Pero Sudamérica o Norteamérica?
No, Sudamérica.
Sudamérica.
No te imaginas lo que es eso.
No sé si habéis visto el partido Suecia-Kosovo, el primer gol de Suecia es una mano que han estado como 7 minutos para verlo en el VAR. Y eso, yo creo que se puede pitar, pero vamos, ha estado muy, muy justito, ¿eh?
Bueno, veremos mañana a ver qué.
Buscarla, que os digo yo, que es extraordinaria.
¿Tenemos el árbitro de mañana, Miguelito? ¿Lo tenemos?
Anthony Taylor, inglés.
Nos da igual.
Sabía yo que no fallaba, que teníamos el árbitro.
Y, por cierto, recuperamos el color de las medias habitual.
Este fue el que nos mangó.
En Suecia.
Un penalti en Suecia.
A Ferran Torres, como un castillo.
Pues sí, eso fue penalti.
¿Qué color mañana?
Color como el otro día, pero las medias ya.
Porque sí, es
como corresponden.
España,
California. Azules.
Y no, Francia, no, blanco,
el local España y los franceses completamente de blanco.
De blanco, o así que Tomás, los franceses de blanco.
Hay que mirar el escudo que lleve Mbappé en la camiseta.
Exacto.
Ojo, que puede salir con el escudo del Madrid.
Si pone FFF o RM.
Miguelito, los blancos no pierden finales.
Veremos. Oye, un abrazo a
mañana
todos.
Sí.
Lama,
adiós.
Miguelito, Siro, Tomás, Maldini y Roberto Morales. Un abrazo, gracias.
Hasta luego.
Sergio Jiménez, que ha trabajado
Sergio
mucho
Jiménez,
hoy.
Por supuesto. Chao, chao, chao.
Venga, adiós. Chao.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.